los cambios que ha habido dentro de Bitcoin son compatibles con el código original. Vamos, que tú podrías llevar el código original hoy y poder enviar Bitcoin a cualquier persona y esa persona que la recibiese la aceptaría como que es una Bitcoin buena, digamos que una Bitcoin que funciona por las mismas reglas del juego. Sí. Y eso es un soft fork, como es el caso de Taproot, es un cambio que mejora o cambia, digamos, algunas cosas en el código, pero que aún así lo hace compatible con la cadena hasta ese momento. Entonces, para hacer esos cambios, lo que sí que se pide es que una serie de un threshold, no sé cómo se dice, como una mayoría, lo acepte, sí, es. para que ese código pase a ser un código parte del código base, digamos, de Bitcoin. Entonces, si tú lo aceptas, o si suficiente gente lo acepta, pues pasa a ser parte del código base. Pero, independientemente de si lo aceptasen o no, por ejemplo, tú puedes haber dicho que sí lo ibas a aceptar y luego no correrlo, pues aún así tus Bitcoins siguen siendo compatibles con las Bitcoins que no se han actualizado. Esa es un poco la clave, el hecho de que en la base todo sea igual. Aunque haya algunos cambios, como que lleves sombrero o no lo lleves, bueno, sigue siendo una persona. Entonces sigue entrando dentro de las reglas que aceptamos, y por eso si tú tienes el código de hace 10 años, el que llevaba Satoshi en su ordenador, y mandas Bitcoins desde ahí, pues una persona con un nodo corriendo todas las actualizaciones también aceptaría esas Bitcoins como buenas. Y todos esos nodos, siguiendo todas esas reglas, por terminar un poco con cómo funciona esto, sí, eso es lo que nos permite saber que hoy día existen 18 millones y pico de Bitcoins y que no se han creado más Bitcoins de las que se deberían haber creado. Es decir, que todo ha seguido el calendario, vale, y que hasta el momento no se han creado más Bitcoins de las que se deberían.
Justo lo vamos a comentar después, porque ya se ha minado el 90%, ¿eh? O sea, luego quiero saber también cómo puede afectar esto al precio, pero vamos a ir un poquito a lo básico. ¿Cuáles son las ventajas de Bitcoin, Sergio? ¿Por qué la gente tiene que invertir o tiene que creer en Bitcoin?
Uh-huh. Al final yo creo que en la práctica, creo que Bitcoin lo más importante es que es un valor refugio. Y esto en el contexto actual que estamos viviendo es la clave de todo. O sea, yo, por ejemplo, y esto sí que es un debate que mucha gente tiene, yo no creo que tú, como por ejemplo puedes ver en cualquier país, que pagues un café, un McDonald's con Bitcoin. Creo que Bitcoin no fue diseñado precisamente para eso. Yo lo veo como un valor refugio, como un oro digital. Es que a mí me gusta poner ese ejemplo porque creo que es lo que más práctico y más fácil ve la gente. Y al final, el sentimiento de escasez, que al final solamente hay 21 millones, sabemos que solamente hay esos, es lo que le hace más, lo que hace que tenga tanto valor, ¿no? Que al final es un poco lo que comentabas antes. Al final todo se resume en oferta y demanda. Si estamos viendo que cada vez la oferta de Bitcoin es fija y cada 4 años con el halving es menor, se va produciendo menos cantidad de Bitcoin, y la demanda de este está aumentando, que ahora es cuando las empresas, las instituciones están entrando de verdad en este mercado, pues es lo que todo el mundo espera, que a la larga el precio de Bitcoin pues aumente, ¿no? Entonces yo creo que la gente lo tiene que ver como una especie de oro digital. A diferencia del oro, pues hay muchas diferencias, bueno, por ejemplo, ya simplemente por el hecho de transportarlo, es como que tú imagínate, o sea, los ricos porque invierten en oro, porque al final es un activo que da igual las crisis que haya, no pierde valor. Vale, si una empresa resulta que se cambia de país, ¿cómo transportas toda esa cantidad de oro? Con Bitcoin simplemente lo tienes en el móvil, tu billetera, pim pam, y lo puedes hacer sin fronteras, sin intermediarios, absolutamente nada. No sé, es que son tantas las ventajas que sinceramente pienso que bueno, que a largo plazo el futuro de Bitcoin puede ser muy bueno, y que lo mejor está por llegar, chicos. Es que yo lo pienso así.
A ver, señor K, te voy a disentir.
No, yo tengo un conflicto con esto, porque esa es la versión predominante, ¿no? Entiendo que también incluso Alberto estará de acuerdo con Sergio, y yo estoy en parte de acuerdo también, porque es verdad, lo comparas con el oro, pero es verdad que, por ejemplo, en esta crisis o que estamos viviendo ahora y demás, por ejemplo, el oro ya no está reaccionando como ha sido históricamente, ¿no? Su precio no está aumentando, no está viendo de la demanda que se esperaba y demás. Luego también, por otro lado, con el desarrollo de las nuevas criptomonedas que están saliendo, sí, Bitcoin como criptomoneda y su utilidad es como la moneda tonta, por mucho que sea la líder y la que más se mueve, es verdad que...
Te va a matar Alberto.
Ya lo sé, pero por eso...
Me ha dado un poco de urticaria, pero no pasa nada.
Podemos seguir. Yo tenemos que crear polémica, porque si no hay que levantar esto. No, pero es verdad, yo tengo ese dilema que por un lado estoy de acuerdo con lo que dice Sergio y con lo que dice muchísima gente, pero es verdad, digo, es la criptomoneda que menos transacciones por segundo, por ejemplo, permite, porque por lo mismo que te ha dicho Alberto, porque su tecnología no ha variado mucho, ¿no?, para adaptarse. Es verdad que ha habido, hay una segunda capa, ¿no?, y demás para facilitar esto, pero es como la criptomoneda como con el código más antiguo. Luego hay criptomonedas nuevas, por ejemplo Ethereum, la siguiente, ¿no?, que tiene una utilidad bárbara, ¿no?, que se está utilizando en la vida diaria de mil cosas. ¿Llegará un momento en el que hay tantas criptomonedas de uso real con un potencial tremendo que podrá afectar a Bitcoin y no llegará a esos 100.000 o 200.000 o 500.000 que todo el mundo esperamos, que yo también espero por mi propio bien? Pero oye, de repente puede que esa teoría también pueda ser válida o no, pero Alberto seguro que me rebate esto que estoy diciendo. A ver.
¿Echamos al señor K de la tertulia?
Sí. ¿Sí? Yo voy a disentir con los dos. Con Sergio de Sergio y del señor K. Sí, porque a ver, está muy bien y creo que me va a valer para los dos. Sí. Creo que está muy bien lo de comparar a Bitcoin con el oro. Y es verdad que es una comparación sencilla en el sentido de, oye, el oro es escaso, el oro me permite mantener el valor de mi dinero en el tiempo, si bien no en el espacio, como decía Sergio, es decir, me lo mantiene de un siglo a otro, pero no me sirve para mandarlo de mi casa en España, por ejemplo, a Estados Unidos, ya que por el camino, o bien el coste o bien la posibilidad de perderlo, pues es muy grande, así que no te mantiene el tiempo en el espacio. Bien. Pero no me gusta quedarme solamente en la idea de, oye, Bitcoin es como una especie de oro digital, porque en realidad Bitcoin lo que permite es, lo que consigue Bitcoin para nosotros es mucho mayor que el hecho de tener un activo, un valor refugio, que bueno, lo que va a hacer es permitirte combatir la inflación. El tener un dinero que no es propiedad de un Estado crea una posibilidad de riqueza y de libertad como la que vivimos en el siglo XIX, un siglo de increíbles innovaciones en el cual el tener un estándar, como en ese momento era el patrón oro, nos permitió sacar adelante el potencial que tenemos como humanidad y el cual solamente sale adelante cuando consigues separar el Estado del dinero. El Estado no debe ser el que esté en el control del dinero, y de la misma forma, respondiendo aquí ahora al señor K, que el Estado no debe ser el que esté en poder del dinero, porque sabemos que no puedes confiar en una tercera persona para que cuide del dinero por ti, pues tampoco puedes confiar en cualquier otra criptomoneda que no sea Bitcoin para que cuide del dinero por ti. Pues todas las criptomonedas excepto Bitcoin están centralizadas en mayor o menor medida, y todas ellas pueden ser impresas en función de lo que le dé la gana a una fundación o a un fundador.
¿Cómo
a
es esto?
A las personas que fueron los que lanzaron.
Ah, porque hay un equipo detrás, ¿no? Dices. Claro, claro. Y aquí no se sabe quién es, o probablemente esté muerto ya y demás. Eso está muy bien.
Yo por mi parte, o sea, simplemente aclarar que cuando me refiero a que tiene características similares al oro, evidentemente no me refiero al control, me refiero un poco a las propiedades. Sí. Y de hecho lo mejora, o sea, es que al final tú piensas que, lo que he comentado antes, es que al final la gente se lía mucho con gráficas y mil historias, y al final creo que es oferta y demanda, y que si el día de mañana cae un meteorito aquí en la Tierra y resulta que se encuentran no sé cuántos mil billones o trillones de kilogramos de oro, el oro deja de perder valor porque ya no es un bien escaso. Bitcoin no. lo que tiene es matemático.
De todas maneras, a mí, ahora, si viene una crisis más grande y demás, nunca hemos vivido una gran crisis con las criptomonedas en marcha o con el Bitcoin implementado como está ahora mismo. Nunca la hemos vivido. Entendemos que puede reaccionar lo que estáis comentando, ¿no?, como valor refugio y demás, pero en la práctica no lo hemos tenido aún. La última crisis fue en 2008, gorda, que no teníamos todavía.
Pero si aún así está subiendo Bitcoin, entonces tú ponte que ahora se cae el dólar, ¿no? O sea, eso da más valor todavía, prácticamente, a lo que está haciendo Bitcoin.
Bueno, ¿no? Es la teoría. Pero no lo hemos vivido.
Señor K se refiere a que caigan los mercados, no el dólar.
No, claro, eso es una crisis inmobiliaria como la que hubo, pues bueno, el dólar no quebró, el euro no quebró, pues bueno, hubo reajustes, hubo recortes, hubo cosas, pero me gustaría ver, no me gustaría que haya crisis, pero si lo llega a ver, me gustaría ver si esa reacción de la gente es refugiarse en Bitcoin, si va a ser real. Digo que en la teoría todo indica que es ahí, pero veremos en la práctica, porque en la historia no hemos vivido esto todavía con las criptomonedas integradas como ahora mismo las tenemos.
El otro día entrevisté a Juan Crespo, no sé si le conocéis. Mm. Es curiosamente conocido por sus opiniones sobre Bitcoin y criptomonedas, aunque en realidad, bueno, él viene más de mercados tradicionales y la cuestión de Bitcoin no la tiene tan controlada. Pero él justo decía que la prueba de fuego que le falta por superar a Bitcoin es eso, ¿no? Un mercado bajista, claro, en el cual la bolsa cae y a ver cómo reacciona. Lo que pasa es que ese escenario se me antoja totalmente diferente a cómo sería ese escenario en el pasado. Y es que el señor Kaya decía antes que el oro no se ha comportado como se venía comportando últimamente, ¿no? Cuando había una crisis, el oro, digamos, que te permitía guardar el valor. Si caía la bolsa si caía la bolsa, pues te metías en oro y te mantenías tu valor. El caso es que el activo que se ha empezado a comportar como hacía antes el oro ha sido la bolsa. En los últimos 20, 30 años, bueno, sobre todo los últimos 10, 15 años, la bolsa ha subido a pesar de que la economía puede no haber estado tan bollante, a pesar de que no vemos unas perspectivas de crecimiento como deberíamos ver para que la bolsa estuviese tan fuerte. Entonces, la bolsa ha seguido subiendo mucho, cogiendo ese papel del oro de valor refugio. Y todo el mundo mete su valor en las acciones, en la bolsa, lo cual monetiza a la bolsa. Entonces, claro, en el momento en el que la bolsa cayese en un mercado bajista, habría que ver dónde va la gente a resguardar su valor.
Eso es.
Porque ¿a dónde iría? Iría al oro, que como dice Sergio, es un poco, es parecido a Bitcoin, en, digamos, al menos en su narrativa, pero es mucho más flojo, mucho más débil en muchos aspectos. O iría a otro sitio como donde ya está yendo, como son el inmobiliario, pero claro, ahí ya hay mucho y no se puede meter mucho más valor ahí porque no se pueden construir muchísimas más casas al ritmo al que sería necesario. O se va a Bitcoin e incluso a alguna shitcoin, pues no lo sé, pero habrá que ver qué pasa en ese escenario.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de algunos términos. Los has usado tú hace poquito, Sergio. ¿Qué es un halving?
Un halving. Un halving es que cuando la recompensa de Bitcoin se reduce a la mitad. Recordar que al final los mineros están distribuidos por todo el mundo, son los que realmente verifican esas transacciones y ocurre más o menos cada 4 años. No es exactamente 4 años, no sé exactamente el número de bloques, pero más o menos está calculado para que sea en ese periodo de tiempo y eso es al final un poco lo que nos ha marcado siempre los ciclos de mercado, ¿no? Esos halving al final siempre ha sido como, siempre se ha repetido prácticamente el mismo patrón y bueno, el anterior creo que fue hace un año y medio, no recuerdo exactamente el
mayo
día.
Mayo de 2020,
eso es, o sea que todavía nos queda un largo camino por recorrer hasta el siguiente y esto es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que al final cada 4 años la producción de Bitcoin va a ser más escasa, eso significa que va a haber menos Bitcoin, por lo tanto, pues como aumente la demanda es que es inevitable y bueno, si vemos la gráfica histórica de Bitcoin es que en escala logarítmica es que es totalmente alcista, o sea, es que es lo que veo, ¿no? Que a diferencia del oro, por ejemplo, y por poner el mismo ejemplo que estábamos comentando anteriormente, es que al final esto es matemática pura y dura, ¿sabes? Y es, no se comporta como cualquier otro tipo de activo, como cualquier otro tipo de acción. Es que es totalmente, totalmente diferente. Así que ahí está.
Bueno, pues ahí tenemos un término más que añadimos a nuestra criptopedia, que la pueden escuchar aquí de lunes a jueves. ¿Y cuándo es el siguiente, Alberto? ¿En 2024 puede ser?
Sí, ahora me bailan los números, creo que son 200 cada 210.000 bloques. Pues
me sonaba a mí.
Tengamos en cuenta que Bitcoin no usa el tiempo. Bitcoin usa su propio tiempo. De hecho, la palabra blockchain a mí no me gusta. Prefiero la palabra time chain porque al final la red de Bitcoin o la cadena de bloques de Bitcoin, la tecnología de Bitcoin, lo que te hace es medir el tiempo de cuándo ha pasado algo. Bitcoin no usa los días, las horas, no usa los horarios normales. Bitcoin lo que usa son bloques. Entonces, Bitcoin cuenta los números de bloques y cada X número de bloques decide, bueno, no decide. El código pone que cada X número de bloques la recompensa pasa a la mitad. Entonces, tú puedes saber cuándo llegan tus transacciones o cuándo las has mandado en función de la altura del bloque en la que has enviado la transferencia, según qué bloque haya entrado. Y sí, cada 210.000 creo que es, la red, digamos, recompensa por la mitad, o la recompensa pasa a ser la mitad de lo que era. Y sí, será así hasta 2140, que entonces ya se alcanza la cantidad de 21 millones de bitcoins creadas y generadas como subsidio a los mineros, y entonces ya la red, digamos, pasaría a funcionar simplemente con comisiones.
¿Qué te parece a ti, señor K? Esto puede ser un motivo, puede ser un detonante para que, lo explicaba antes Sergio, ¿no? Cuanto menos haya, lo normal es que más valga, ¿no?
Sí,
valor.
Esa es la teoría. Y ahora que están entrando nuevos, ¿no? Está adoptando por empresas, por gobiernos, ¿no? Que están permitiendo ETFs con Bitcoin y demás, pues todo apunta a eso. Es verdad que...
Pero te falta.
No, la teoría sí, sigue eso. Sí, seguirá creciendo mientras todos nos creamos que tiene ese valor, pero bueno, es igual que hablamos antes con Jesús, la parte del dinero, ¿no? Ese billete que decimos, claro, que tiene ese valor y confiamos en que tiene ese valor. Pero como utilidad y demás, pues bueno, yo por ejemplo particularmente no tengo prácticamente nada en Bitcoin. Tengo mucho más en Ethereum y en otras criptomonedas, porque tienen un uso real y porque también tienen un poder de crecimiento mayor. Es verdad que hay un equipo detrás, ¿no? Que nos puede surgir algún problema, algún cambio que quieran hacer y demás, pero en principio, bueno, Bitcoin está bien, pero creo que hay más, ¿no? Aparte de Bitcoin. Y espero que llegue a 500.000, porque eso será que las demás criptomonedas también suben bastante, ¿no? O sea que, pero bueno, todo puede pasar.
Bueno, pues de momento hay un 90% minado, contamos esta noticia, si no me equivoco, el lunes o el martes. ¿Qué puede implicar esto, Alberto?
Bueno, puede implicar muchas cosas. Y voy a empezar por la más grave, y es que, bueno, como dijo Satoshi, sea quien fuese, en su día, él dijo que creo que dijo así como, en 15 años Bitcoin será muy usado o no será usado. Y es que, claro, si tú tienes un sistema como es el de Bitcoin, descentralizado, con unas reglas que no se pueden alterar, el sistema o bien es demandado, o sea, o bien la gente decide usar Bitcoin porque proporciona un valor que la gente estima importante para en sus vidas y lo usan, o bien no lo ven, o bien ven que, oye, el dólar es mejor, el euro es mejor, y entonces no usan Bitcoin. Si no usan Bitcoin, conforme ese subsidio va cayendo, porque el halving significa que el subsidio, es decir, esa recompensa a los mineros, cada vez es menor, la mitad. Si la gente no usa la red de Bitcoin, entonces no hay comisiones suficientes para incentivar a los mineros a que sigan minando bloques. Entonces, en un sistema como es el de Bitcoin, un sistema puro, noble, ahí no puedes cambiar nada. Si tú quieres seguir incentivando a los mineros para que sigan funcionando, en otra criptomoneda sí que podrías, bueno, decir, oye, no pasa nada, vamos a seguir imprimiendo bitcoins o imprimiendo la criptomoneda que sea para seguir haciendo esto funcionar, a pesar de que, bueno, eso cause inflación. Entonces, no, Bitcoin, el tema del subsidio, el tema de que se hayan minado ya el 90% de las bitcoins es importante. No creo que sea algo para perder el sueño hoy día, habrá que ver qué pasa los próximos 10, 15 años. Pero sí, es importante saber que o bien Bitcoin sigue esta senda por la cual cada vez la gente lo demanda más y cada vez la gente lo usa más. Creo que este año se han liquidado unos 12 trillones de dólares, creo, usando la red de Bitcoin. Está muy bien. Bueno, pues o bien la gente sigue usándolo y creciendo, o bien no existirá, pero no existirá simplemente porque la gente no lo demanda. Pero bueno, creo que es bonito que sea así.
Bueno, pues vamos a contestar a la última pregunta. Para ello voy a utilizar a mi tocayo, a Sergio, porque una de las mayores críticas que ponen siempre sobre Bitcoin es lo que puede contaminar, ¿no? Su consumo energético. ¿Es sostenible? ¿Qué opinas del consumo energético de Bitcoin?
Es que, a ver, aquí es verdad que hay un doble filo y una doble moral que... A mí personalmente no sé qué queréis que os diga. O sea, es verdad que mucha gente critica a Bitcoin porque contamina mucho, pero es que ¿y qué no contamina? ¿Sabes? Bueno, hoy en día, o sea, al final es que estamos hablando de una tecnología que te permite eso, que de forma descentralizada puedes enviar dinero a cualquier parte del mundo, y lo que realmente le hace bueno es su sistema. O sea, el Proof of Work, que se llama este sistema de minería, hace que no solamente sea más seguro, sino que sea más descentralizado, ¿no? Entonces, además se ha demostrado que realmente la minería de Bitcoin no contamina tanto como el sistema bancario tradicional o tantas y tantas empresas que contaminan muchísimo más, ¿no? Entonces, a mí me parece como siempre ha sido como ese arma que se ha utilizado siempre en contra de Bitcoin, y encima ahora que se está haciendo pues que las minerías sean como más verde, que se están poniendo muchas soluciones en torno a eso, entonces ya no sé cómo les van a poder atacar en ese sentido, ¿no? Porque si ya estás buscando soluciones verdes, pues ya te queda poco más. ¿Acaso puedes criticar su volatilidad? Pero eso es porque al final estamos en un mercado muy joven todavía. Es, creo que totalmente normal, pero habría que plantearse eso, ¿no? ¿Qué realmente es necesario de que contamine y qué no, ¿no? Y desde mi punto de vista, que es verdad que Bitcoin a día de hoy contamina, pero comparado, como te digo, con el sistema bancario tradicional o tantas y tantas cosas, incluido ahora pueden ser incluso las luces de Navidad. Si es que si nos ponemos así de exquisitos de qué hombre, contamina claro. Y qué no, hay que, yo creo que hacer ese ejercicio, ¿no? De qué realmente es necesario en el mundo.
Sí, la fuente de energía es lo que tiene que cambiar, ¿no? Al final.
Exacto.
O sea, bueno, pues, de hecho, sí. El Salvador ha puesto en marcha la energía geotérmica. Exacto, para, o sea, la nueva ciudad. O sea, que hay soluciones.
Hay soluciones, entonces ya, pues no sé qué más, cómo bueno, la atacarán próximamente.
Hay soluciones, hay preguntas abiertas que vamos a dejar aquí en el aire. A los que no quiero dejar en el aire es a nuestros invitados. Quiero despedir a Sergio Cripto. Muchas gracias por haber estado aquí.
De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Si me dejas un par de cositas súper rápidas, que sé que la radio aquí el tiempo va súper súper rápido. Simplemente, bueno, dar un abrazo muy fuerte a, porque yo vengo de una formación, llevo durante toda la semana ahí con ellos, el E10K. Un saludo muy fuerte a todos ellos, que son emprendedores que están luchando por sus sueños y la gente que se la juega es la que realmente hace prosperar. Y a mi criptotribu, que están ahí aprendiendo a tope conmigo, así que os mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
Bueno, pues muchas gracias, señor K, muchas gracias, Alberto, muchas gracias a todos los oyentes, todos los espectadores que han estado aquí con nosotros. Os esperamos el lunes a las 4:25. Muchas gracias, buenas noches.
Chao, Alberto.